próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? Pues seguimos hablando de la muerte de la reina Isabel y su cobertura con Sonia Valentín. También converso con ella sobre la muerte del proyecto de estatus en el Congreso. Con Jorge Dávila hablamos de la elección especial ayer en el distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas y cómo deja eso el panorama en San Juan. Y bueno, hay que hablar de Ucrania. ¿Qué clase de fin de semana? Les cuento todo lo que pasó y lo que puede seguir ocurriendo. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy, lunes 12 de septiembre del 2022, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De que vamos a hablar hoy, día 201 de la guerra en Ucrania. Y lo podemos decir sin miedo a equivocarnos: Ucrania con el momentum. San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas estrenan senador. Hablamos de esa elección especial y otros temas políticos con Jorge Dávila. Y en A Solas con Sonia Valentín seguimos hablando de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra y, más importante, de la cobertura. Y volvemos a tocar base con contando la larga, trágica y silenciosa muerte del proyecto de estatus en el Congreso. Bueno, pero antes de ir a los temas, tengo que mandarle una felicitación y un abrazo caluroso al presidente electo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el buen amigo licenciado Manuel Quiliquini. Quiliquini no es extraño a las ondas radiales de Radio Isla, es un invitado constante en nuestra programación y ahora, como presidente del colegio, estoy seguro que sus participaciones continuarán y aumentarán. Y obviamente ahora hablando con el peso que le trae el cargo de presidente del colegio. A Quiliquini yo lo conozco hace muchísimos años, aunque nunca he trabajado con él, ¿verdad? Recuerden ustedes que yo soy abogado, pero no hago casi nada de abogado. Él tenía una amistad muy cercana con mi tío Antonio Herrero Rovira, que en paz descanse, y fue a través de tío Tony que yo conocí a Quiliquini, y lo respeto, lo distingo, lo aprecio y estoy más que contento y seguro que el Colegio de Abogados y Abogadas se va a fortalecer con su presidencia. También tengo que felicitar a la compañera Ivonne Lozada Rosa, compañera no solo de la profesión legal, sino también de aquí Radio Isla, que está los domingos, el programa En la Tarde, programa que en algún momento yo tuve aquí los domingos a la una en Radio Isla, y que ahora es Ivonne, junto a Ricardo Ramos y Eva Prado, quienes llevan ese programa. Pues Ivonne fue electa como delegada por acumulación de la Junta del Colegio de Abogados, y no solo fue electa, sino que fue quien más votos obtuvo. Así que felicidades a ambos, a el licenciado Quiliquini, a licenciada Lozada. Ahora solo falta que yo me anime y me colegie de nuevo y regrese al colegio de abogados. Lo estoy pensando, en verdad no lo he hecho, no creo que es más por vago que otra cosa. Pero honestamente, ya varios años ya de la descolegiación motivada políticamente por el ex gobernador Luis Fortuño, hay que decir que, como dice el americano, hay alguna blessing, it was a blessing in disguise. Aunque fue descolegiado el colegio con el fin de debilitarlo y quizás hacerlo desaparecer, la realidad es que yo siento que como institución, el Colegio de Abogados hoy es mucho más fuerte que antes, que sus argumentos tienen más peso, que su presencia es mejor, y por lo que me cuentan mis amigos y amigas abogadas que están colegiadas, como les dije, yo no estoy colegiado, el servicio a la matrícula, el servicio al abogado y a la abogada ha mejorado sustancialmente. Y bueno, pues porque cuando la gente tiene que buscársela y no depende de un chequecito fijo que entra todos los meses, pues las cosas cambian. Así que enhorabuena y felicidades a la nueva directiva del colegio. Y hablando de deportes, pero del lado feo de deporte, ¿qué clase de culebrón tiene la Federación de Béisbol de Puerto Rico? Y como siempre ocurre con las personas que, pues, o tienen la autoestima muy bajita o la piel muy finita o no entienden que son figuras públicas y que la prensa va a escribir de ellos, pues ante sus fracasos, ante sus desastres, que la prensa lo resalta, pues ellos atacan a la prensa. Usted no tiene idea de qué yo estoy hablando. Durante el fin de semana, la sección de deportes del Nuevo Día, específicamente el periodista Antolín Santos, publicó una historia que, según fuentes del periódico, el doctor José Quiles Rosa, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, había llegado a un acuerdo con el astro boricua que se retira este año, Yadier Molina, el catcher, para que Yadier fuera el coach, el manejador de la novena de Puerto Rico, camino al Clásico Mundial de Béisbol que se juega en febrero o marzo del año que viene. Puerto Rico ha sido subcampeón en las dos ediciones que se han llevado, bueno, dos veces corridas en el Clásico del Béisbol, y es uno de los favoritos para ganar el cetro. Y a poco menos de 6 meses de que haya, ¿verdad?, que se comience el torneo, pues Puerto Rico no tenía todavía su manager y se rumoraba distintos nombres, y Eduardo Pérez, gerente general, estaba negociando con distintas personas, y se rumoraba que un coach puertorriqueño que juega en los Astros de Houston, que se me escapa el nombre ahora y pido disculpas por eso, era el favorito del gerente general Eduardo Pérez. Pero aparentemente este señor, doctor Quiles Rosa, presidente de la federación, por el lado, sin hablar con el gerente general Eduardo Pérez, le había ofrecido el puesto a Yadier Molina. Yadier Molina, estoy seguro que va a ser un manejador excelente. Ya como catcher es prácticamente un manejador en el campo. No creo que haya temas con que sea Yadier o sea otra persona. El asunto es que, obviamente, si tú tienes al presidente de la federación yéndosele por letra al gerente general del equipo, que es quien está con el llamado responsabilizar de hacerle estos nombramientos, pues obviamente esto es un problema de gerencia. Y hoy Eduardo Pérez acaba de renunciar a la gerencia general, creando una crisis innecesaria en el equipo a apenas 6 meses. Así que el fin de semana lo entramos sin coach, ahora estamos sin coach y sin gerente general. Y lo peor es que después de que el Nuevo Día publica la historia, el doctor José Quiles Rosa lo que hace es emprenderla contra los periodistas del Nuevo Día, diciendo que algún día verá su nombre en las esquelas del periódico en vez de atender la situación de la raíz. Y bueno, Vamos a hablar de Ucrania. Ustedes saben que este es el único programa en la radio puertorriqueña que todos los días, yo aquí le doy 5, 6, 7 minutos al tema de Ucrania. Lo hago, bueno, porque me interesa, sin duda. Lo hago también porque nadie más lo hace. Pero lo hago porque estoy convencido que es el ahora mismo, independientemente de lo que pase en Puerto Rico, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el planeta, es la noticia más importante, es el conflicto que probablemente defina las próximas décadas de la geopolítica, etcétera. Y creo que si estamos viviendo estos tiempos, pues yo tengo el privilegio de hablar con ustedes, así que voy a enfatizar en ese asunto. También he usado este espacio para combatir la desinformación, porque aunque ustedes suene ridículo, pero es la verdad, aquí pues los medios rusos, no los medios prorrusos, Russia Today, que todavía publicamos notas aquí en Radio Isla de Russia Today, Telesur, otros comentaristas en esta estación y otro lado, pues están seriamente influenciados por la propaganda política, por la propaganda rusa, y bueno, pues yo aquí trato de luchar contra esa propaganda. Y yo llevaba 2 semanas contándole a ustedes de una contraofensiva ucraniana, y el miércoles, porque busqué mis notas, yo escribo todos mis programas y sé exactamente lo que les dije que algo estaba pasando en el noroeste del país, específicamente en el Oblast, en el estado de Kharkiv. El jueves y viernes seguí detallando, y pues, en un momento de poca humildad, ayer el New York Times tenía en portada lo que yo les dije a ustedes aquí el jueves y viernes. Y no es que yo tenga fuentes en Ucrania, no. Conozco una sola persona de Ucrania, la tuve en este programa, hace tiempo que no hablo con ella. Pero es que yo pues estoy siguiendo unas cuentas en Twitter que he estado siguiendo desde el comienzo de la guerra, y que ya les tengo confianza porque estoy bastante seguro que lo que ellos publican es información más o menos fidedigna. Y ya más o menos tengo el ritmo de cómo está corriendo la información sobre esta guerra, específicamente lo que está pasando en el frente de batalla. Ustedes conocen la aplicación Telegram. Telegram es famosa en Puerto Rico porque fue el chat de Telegram con el que sacamos a Ricky. Pues Telegram además de ser una aplicación que usted puede enviar mensajes de uno a otro, ¿verdad? Como si fuera WhatsApp o otra aplicación de mensajería, también tiene una capacidad de usted crear un canal público y que la gente se suscriba a ese canal y ahí usted comparte información. Y Telegram, contrario a la mayoría de las redes sociales, funciona en Rusia y en Ucrania sin ningún problema antes o después de la guerra. Ellos no han cancelado el servicio y hay canales de Telegram ucranianos y hay canales de Telegram rusos. Hay canales de Telegram rusos del ministro de Defensa ruso, del ministro de Defensa ucraniano. Y en esos canales es donde sale la primera línea de la información. Obviamente, usualmente sale en ruso o en ucraniano, así que hay que esperar que alguien que está en esos canales que hable ruso o ucraniano lo traduzca al inglés o lo traduzca al español para uno verlo. Pero esencialmente este es el ritmo. Pasa algo en el frente de batalla, llega a Telegram el día después. De Telegram brinca a Twitter el segundo día. Y de ahí brinca a los medios tradicionales. Y yo lo leo en Twitter. Esencialmente, las cosas que yo les digo aquí todos los días son cosas que probablemente pasaron el día anterior, porque es lo que le toma. Y así fue que yo más o menos me di cuenta que algo estaba pasando. Y aquí se los informamos. Y en efecto, esto es lo que ha ocurrido hasta ayer. Esencialmente, desde el 2 de junio para acá, Rusia ha perdido 9.919 kilómetros cuadrados de territorio que había ocupado en Ucrania. El punto mayor, o sea, el 2 de junio del 2022 fue el momento que más territorio había ocupado Rusia, y de aquí para allá han perdido 9.919 kilómetros. Y la inmensa mayoría de ese territorio recuperado por Ucrania se ha recuperado en los últimos 7 días. Hoy se puede decir, sin miedo a equivocarnos, que todo el estado, el Oblast de Kharkiv, que Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania, que nunca fue ocupada por los rusos, pero que estuvo bajo ataques y municiones hasta los otros días, la ciudad y todo el estado ha sido liberado. Ese estado está al norte de Ucrania, hace frontera con Rusia, con el estado de Belgorod en Rusia. Y el ejército ruso en toda esa área básicamente trató de restablecer una línea detrás del río Oskil, al este del río Oskil, y ahí reconfigurar la línea de defensa, abandonando toda el área. La ciudad de Izium fue liberada finalmente en algún momento en el fin de semana. Izium es uno de los puntos principales del estadio de Kharkiv. No es una ciudad necesariamente muy grande, tenía 40.000 habitantes antes de la guerra, pero en esa ciudad pasan 5 líneas del tren, y como hemos aprendido durante la guerra, el ejército ruso es muy dependiente de las líneas del tren para su logística, y acaban de perder básicamente su línea principal para reabastecimiento desde Rusia al norte, o sea, su línea desde el norte hacia el frente de batalla. Yo les había dicho en el programa del 28 de abril de este año que habían batallas por Izium, o sea, que en ese momento Rusia estaba batallando para tomarla, la tomaron en algún momento luego del 28 de abril, Ucrania la liberó este fin de semana. De hecho, el sábado en la mañana, el ministro de Defensa ruso tuvo que admitir que se habían retirado del estado de Kharkiv. Ellos dijeron que había sido una retirada planificada. Y ayer domingo envió 12 misiles Kaliber, misiles de la más alta tecnología que tiene acceso el ejército ruso. Son misiles que no se han visto mucho en batalla. Enviaron esos 12 misiles a atacar infraestructura crítica en Ucrania. Atacaron varias plantas eléctricas, ninguna nuclear. Atacaron la planta de petróleo que tiene Kharkiv en la ciudad de Kharkiv, y pues causaron apagones alrededor de todo el país. Los rusos están diciendo que todo el país de Ucrania estaba sin luz. No es verdad, fue por una hora algunas partes, han ido restableciendo el servicio. ¿Y qué es lo próximo? Bueno, pues la contraofensiva. Recuerden que Ucrania también lanzó una contraofensiva en el sur, en el estado de Jersón, en dirección a la Crimea. Esa contraofensiva continúa, sigue avanzando poco a poco. Hay alguna información positiva hoy en ese frente de batalla, pero hay que seguir esperando. Y el próximo objetivo donde se están dando las batallas más fuertes ahora mismo en el este es alrededor de la ciudad de que, según mis notas, fue tomada por Rusia el 30 de mayo. El 30 de mayo nosotros hablamos aquí que Rusia había tomado Limán, y con eso básicamente completaban su dominio de todo el Oblast de Luhansk, que forma parte del Donbass. ¿Qué es lo próximo? Bueno, en el mejor escenario para Ucrania, ellos quieren recuperar todo el territorio que Rusia ha ocupado luego del 24 de febrero. El asunto es si todavía les queda momentum y ofensiva para hacerlo. Ya el Ministerio de Defensa ucraniano anunció que ahora ellos avanzaron un montón y que ahora van a tratar de reconfigurar y restablecer el frente, ¿no? Y estar seguro que el terreno que ocupan ahora, que liberaron, pues que lo pueden defender. Por otro lado, Rusia, bueno, pues su logística aún más complicada, su moral y la moral de sus tropas en el piso, acaban de perder importantes vías de tren y comunicación por carretera. Han perdido docenas y docenas y docenas y docenas de piezas de equipo y de tanques. Si usted busca, hay montones de fotos de tanques abandonados, equipo, batería de artillería abandonada, equipo antiaéreo abandonado, hasta un dron de la más alta tecnología ruso. Se encontró el dron completo en su cajita, con los manuales de fábrica, todas las documentación, todas las cosas. Eso ya tiene que estar en alguna agencia de inteligencia de Occidente. ¿Y cómo queda Ucrania? Bueno, pues energizado, motivado, inspirado, sus socios internacionales contentos que todo lo que le han enviado le está funcionando, y más importante, con estas nuevas posiciones ahora, la artillería occidental, los IMARS, estos cohetes, pueden llegar a otros lugares de territorio controlado por Rusia que no habían podido llegar hasta ahora. Seguiremos hablando de Ucrania, como nadie más lo hace en la radio puertorriqueña, mañana. Pero vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, analizamos la politiquería nuestra de cada día con el analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, saludos, aquí comenzando la semana.
Yo estaba que revisité el primer, el día que Rusia invadió, que fue 24, tú y yo tuvimos un programa y hablamos de ese tema, lo escuché los otros días y dije, wow, cómo ha avanzado ese conflicto y cómo han sido las cosas, para que uno vea que las guerras no se pelean en papel, se pelean en el frente de batalla. Bueno,
increíble, algo que supuestamente iba a durar horas.
Tres días, ahí van a tomar Kiev.
Ay,
así mismo es, ojalá. Así mismo es. Bueno, vamos a hablar acá de PR. Juan Oscar Morales, nuevo senador por el PNP para San Juan, Guaynabo y Aguas. Buena tu reacción de esa elección de ayer.
Bueno, me parece que nada sorprendente, ¿no? O sea, Juan Oscar estaba respaldado por toda la estructura política de San Juan, y cualquiera que le hiciera frente, pues, la realidad es que eran pocas las oportunidades que tenía de prevalecer, ¿no? Así que nada sorprendente. Ahora habrá que ver quién reemplaza a Juan Oscar, ¿no? Porque ahora tendrá que haber una elección especial para el precinto 3.
De acuerdo, no hay mucho que analizar. Era obvio que Juan Oscar iba a ser el predilecto. Además que es un buen legislador, ¿no? Yo creo que de lo que el PNP tiene para ofrecerle en cuanto a sus incumbentes, Juan Oscar tiene que estar ahí arriba entre los más efectivos y los mejores portavoces, ¿no? Yo, una persona que no le tiene miedo, viene a esta estación a todos los programas de radio que lo invitan y siempre está activo. Y en ese sentido, pues me parece que sí, era la mejor carta de presentación. Entonces, hablemos un poco dónde ha estado el análisis. De ayer para hoy votaron menos de 5.000 personas, apenas el 2% del total de electores inscritos en San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas. Guaynabo, la zona que le toca a este distrito. ¿Cómo calificas esa participación?
Bueno, la participación muy pobre. No sé, otra vez, si es el hecho de que era bien predecible lo que iba a resultar, pues mantuvo a gente sin interés en esta competencia, pero ciertamente, ¿verdad?, preocupación para el PNP en San Juan. Y recuerda que San Juan, Miguel Romero ganó estrechamente la alcaldía de San Juan, con muy poca Correcto. Participación del electorado PNP en la campaña del 2020, así que o a la elección del 2020, así que habrá que ver, pero preocupación para el PNP. San Juan es sumamente importante para las posibilidades de triunfo que pueda tener el Partido No Progresista en las elecciones de 2024. Creo que Miguel Romero está haciendo un trabajo excelente como alcalde de San Juan, pero lamentablemente eso no necesariamente se traduce en votos. Claro. Así que habrá que ver cómo está de afectada la estructura de Miguel para las elecciones del 2024 y ver quiénes finalmente le puedan hacer frente, pero es un reflejo de que hay algún tipo de apatía de participación del electorado PNP en las contiendas de San Juan, y eso es preocupante por dos razones principales. Número uno, porque tienes un alcalde que está haciendo un buen trabajo. Entonces, el hecho de que ese buen trabajo no se reconozca con una participación más masiva en una elección, pues es preocupante para el sistema democrático en Puerto Rico, ¿no? Porque lo que hace la gente es validar el buen o mal trabajo que estás haciendo con la participación en una elección, el voto. Así que, no que Miguel Romero estuviera en competencia, pero ciertamente, ¿verdad? Es algo que tiene que tomar en cuenta para afinar su estructura política y electoral camino al 2024, porque Miguel Romero merece continuar siendo alcalde de San Juan.
Mira, yo empiezo por lo último. Yo coincido contigo, aunque no soy fanático de todo lo que ha hecho. Me parece que en general el alcalde de San Juan está haciendo un buen trabajo. Yo creo también que lo ayuda el contraste simplemente de no ser Carmen Yulín. El estilo, la manera en que él maneja, eso es positivo. Estoy de acuerdo contigo. Nadie debe estar contento en el PNP de tan poca movilización. Pero por otro lado, yo no leería demasiado, no leería tantísimo en la baja participación, porque realmente fue una elección. Oye, tú y yo ni hablamos de este tema. Hoy es la primera vez que estamos hablando de este tema. No, ni siquiera, o sea, que no creo que haya sido una elección que haya levantado ningún tipo de pasiones. Estaba claro que Juan Oscar era el favorito, el otro candidato era un virtual desconocido y era más que obvio que esa victoria venida. Lo que sí yo creo que más me hubiese molestado, como si fuera PNP o si estuviera en el liderato del partido, es que más allá de la contienda entre los dos candidatos, la elección ayer generó múltiples historias. Hay una de Telemundo, de las noticias bastante devastadoras, de posible fraude, específicamente con el voto adelantado. Ya esto es como una racha, Jorge, porque el PNP lleva ya varios ciclos, elecciones primarias, generales, elecciones especiales, con señalamientos con estos temas.
Bueno, mira, el voto adelantado depende única y exclusivamente de la estructura electoral que tú tengas. Eso y ciertamente el PNP, particularmente en San Juan, ha demostrado tener una estructura electoral muy sólida. Uh-huh. ¿Verdad? Pasó en las primarias de Pierluisi y Wanda Vázquez, allí no hubo ni competencia. Uh-huh. Pasó luego uh-huh. en la elección, tanto la para Pierluisi como Charlie Delgado.
Charlie Delgado ganó el voto el día de las elecciones. Por cierto, eso la gente se lo olvida, pero el día de las elecciones ese voto lo ganó Charlie. Lo que pasa es cuando le suma el unidad 77 es que gana Pierluisi.
Correcto, correcto. Por lo tanto, lo que te dice eso es que depende de la estructura política, y en ese sentido pues hay que reconocer que la estructura política, estructura electoral, debería haber dicho, del PNP en este momento es la más sólida y particularmente en San Juan. Y pues obviamente si tú haces el trabajo electoral y el otro no lo hace, pues el resultado o no es que no lo haga, es que sencillamente es impenetrable en este momento esa estructura, y entonces pues los señalamientos van a estar, pero yo no creo, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora. Pasó en las elecciones, pasó en las primarias. En las primarias no hubo, ¿verdad? Por lo menos en el caso mío yo no me querellé, porque sencillamente reconocí que la estructura política que tenía Pedro Pérez en San Juan era mucho más sólida que la que tenía Wanda Vázquez, y punto. Ese fue el resultado, y hay que respetarlo.
Te ganaron el trabajo de base. Eso pues, es lo que es. Tú estabas corriendo una campaña con un décima parte de los recursos y obviamente sin la estructura, porque es una candidata que estaba empezando desde cero en pocos meses.
Correcto.
Yo tengo varios municipios, ¿verdad? Yo trabajé 5 alcaldías y aunque ganamos las 5, hay una que casi la pierdo por la unidad 77 y hay otra donde se hizo el trabajo y dimos una pela en la unidad 77 y la victoria fue la más grande del Partido Popular en ese municipio. Así que fue cuestión de hacer el trabajo, y creo que hay una elección para todos y todas, sobre todo para los partidos emergentes. A llorar para maternidad, el día de las elecciones lo que cuenta es los votos en urna, y hay que buscarlos, estén donde estén, llegar a ese voto ausente y tratar, no necesariamente ganarle al PNP, pero empajatar la pelea y ganarle el día de las elecciones.
Bueno, y particularmente la primaria, siempre he dicho que la estructura política y electoral cobra mucho más relevancia en una primaria, sobre todo si son dos candidatos. Porque por lo menos en una elección pues tienes 4 o 5 partidos, ¿verdad?, velando los votos uno del otro. Pero en primaria, si es uno contra uno y no tienes la estructura, pues ya el resultado lo puedes anticipar independientemente de quiénes son los candidatos. Así que en ese sentido, un reconocimiento a la estructura electoral de Miguel Romero, de San Juan, ¿verdad? Y cuando escogen un candidato, pues las oportunidades de ese candidato prevalecer en unas primarias son muy altas. Y es lamentable, ¿verdad? Porque hasta cierto punto en ese sentido, ¿cómo te digo? Desincentiviza la participación de gente nueva en la política, pero esa es la realidad política de Puerto Rico.
Así mismo es la realidad política de Puerto Rico, es la realidad política de toda la democracia, Jorge. Seguimos hablando de este tema y otros el jueves.
Si Dios quiere. Buena semana.
Bueno, y como todos los lunes, conversamos sobre actualidad en el segmento favorito de Mi Mamá con Sonia Valentín, que es la que hay, Sonia.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Saludos. Aquí, impactada, porque estoy viendo una nena corriendo caballo, como de, qué sé yo, tendrá 10, 11 años, montada un caballo sin silla, y va perfecta por toda la calle.
Pues lo hace mucho mejor que yo, que he montado a caballo 2 o 3 veces en mi vida y siempre ha sido un fracaso, porque yo soy de la losa, Sonia. No puedo negarlo.
Bueno, no nada, negar. ¿Cómo te estás?
Yo estoy muy bien, y tú hace unas semanitas que no hablábamos, nos cogimos un break, pero no fue a propósito, fue que conspiraron los días festivos, pero vamos para encima.
Venga.
Hace varios meses, en el jubileo número 70, hablamos tú y yo de la reina Isabel II, la monarquía inglesa, sin saber, bueno, que ahora nos toca hablar del fallecimiento de la reina y específicamente de la cobertura. Entiendo que nos comentaste aquella vez que en el pasado te tocó participar de algunas coberturas reales en Inglaterra. Para refrescar la mente, ¿qué nos puedes decir sobre la logística y la organización de este tipo de eventos?
Mira, la realidad es que, por lo menos la experiencia que yo viví en aquel momento, que fue para, es verdad, el momento en que se casó Guillermo y Kate Middleton, la boda real, ellos tienen una capacidad, o están ya entrenados, o el gobierno, ¿verdad?, funciona de esa manera, para estas cosas las manejan como si fuera, Luis, una tontería. O sea, ya tú ves cómo inmediatamente ya un protocolo estaba establecido, un orden de qué iba a ocurrir en los 10 días estaba claro y escrito. ¿Qué ocurre en las calles? Que tú ves que rápido las vallas están puestas, toda la gente está agrupada en unas áreas particulares, tú no ves un desorden, tú no, o sea, ni en la boda ni ahora. O sea, tú ves que estas actividades se coordinan y ya tienen una mecánica natural de hacerse, es parte de la estructura de su gobierno y de la cultura, ¿no? Así que la cobertura de internacional, tanto de BBC, la BBC, como CNN y otras estaciones, ha sido monumental. Pero cuando tú ves la cobertura de la BBC, realmente, tú sabes, es impresionante. Para mí, yo me alegro y al mismo tiempo sufro de que nosotros no podemos tener ese tipo de cobertura. Tú ves cámaras altas puestas en lugares estratégicos, o sea, tienes 800 cámaras, o sea, y también demuestra mucho la cultura del pueblo inglés, ¿no? Y aunque a la gente en Puerto Rico no le guste, nosotros no creemos en la monarquía, lo puse en Twitter y ha tenido mucha repercusión, no nos guste la monarquía, no creamos en ella, no queremos una, pues es que no nos toca opinar porque no la tenemos, porque no es nuestra. Entonces, como es de ellos y ellos la atesoran como algo cultural, como algo que es patrimonio suyo, eso es como decirnos a nosotros que no hablemos español.
Tío, que no comamos mofongo, que nos cantemos por mi plena.
Que hablar español es una tontería, que nosotros ya llevamos tantos años colonizados que deberíamos hablar inglés. ¿Sabes? ¿Alguien puede decir eso? Pero, ¿sabes qué? Aquí los puertorriqueños hablan español, y ¿sabes qué? La mayoría de los ingleses, de los británicos, adoran su bendita monarquía. Y tú lo ves en las imágenes. O sea, tú solamente tienes, si tienes alguna duda, los antimonárquicos puertorriqueños, que verdad, perdón, pero es que como aquí no tenemos ni que comerla ni que beberla, pero bueno, nos gusta opinar, los antimonárquicos puertorriqueños solo tienen que prender el televisor para ver si son parte de la minoría o de la mayoría en la distancia esta loca de querer opinar sobre un régimen o un estatus, ¿verdad?, un sistema de gobierno que quieren los británicos en su país, con todo el derecho que tienen de decidir lo que les da la gana en su propio país.
¿No? Y yo presumo que las estaciones en Puerto Rico y en el resto del planeta que van a la cobertura lo hacen porque su público lo pide, porque si su público no, si no tuviera rating, no lo hacen. Hay temas suficientes. O sea, el costo que incurre en medios del planeta entero para mandar corresponsales a Londres y a Inglaterra son sustanciales. O sea, no lo hacen por gusto.
Pues claro, y es un tema que de alguna manera apasiona, independientemente de que estés a favor o en contra de ello. La realidad es que, ¿verdad? Y lo dije y lo repito, o sea, la gente tiene muchos argumentos, que si la monarquía no funciona, que si para qué están ahí, que si que no. Bueno, nosotros no tenemos ninguna, así que bueno, ya listo. Nosotros tenemos lo que tenemos. Que mira, si funciona, no tiene parapetos, no pegamos a nadie, y bueno, sigamos mirando la paja ajena.
Y te pregunto, ya entrando a la monarquía como tal, su futuro inmediato y a largo plazo, ¿cómo ves? ¿Cuáles tú crees que son los retos a eso, a corto y a largo plazo, para la familia real y para el nuevo rey Carlos III?
Mira, el nuevo rey la tiene, ¿verdad?, un poco complicada, básicamente porque en todos los sentidos, él, por toda la trayectoria, por toda la historia, de alguna manera, la gente, ¿verdad?, no es que no tiene el mayor favoritismo. O sea, su hijo, ¿verdad?, lo que dicen los ingleses y los periódicos ingleses y lo que dicen ellos allí, y yo te repito acá, es que su hijo es más, es favorito, ¿verdad? Por encima, él tiene un 75% de aceptación y el príncipe, el rey ahora actual, no está ni por casi en el 50%. Obviamente, pues la tiene un poco más complicada, pero yo creo que lo sobrevive porque, sobre todo, aunque sí hay sectores antimonárquicos y que no quieren la monarquía, son minoría, ¿verdad? La realidad, y donde más se estila esto es en el Commonwealth, o sea, en los demás países independientes, porque son independientes, pero claro, Siguen respondiendo a la corona. Entonces, en esos países, que sigamos Barbados, que si el otro que está por acá, en el Caribe, que están bastante desconectados realmente, porque tú sabes, cuando tú vienes a ver, tú eres una reina y un reinado allá en Inglaterra y tú estás aquí en el Caribe, pues no hay, el desapego comienza más grande y empieza a ampliarse. Es en esos lugares donde hay un poquito más de revuelta, ¿no? Y de no queremos la monarquía, pero en Inglaterra, en el United Kingdom, no, ahí está fuerte, y ahí hay países, obviamente, que quieren separarse, pues bien, y que no quieren estar, ¿verdad?, respondiendo a la monarquía, pues muy bien, pero ahora mismo la mayoría está en las calles, y tú lo ves. Yo creo que el rey lo tiene un poco más complicado que lo, ¿verdad?, que lo que lo podría tener su hijo, pero aparentemente él no va a abdicar, o sea, que él dijo en su speech, en su discurso, dijo que, ¿verdad?, hasta que quiso dejar entender que él iba a ser rey hasta que muriera. Y bueno, y eso está ahí claro. En ese sentido, pues básicamente parece que lo va a tener. Lo de Camila, pues sí, Camila siempre crea, yo creo que más, es bien curioso, porque yo creo que Camila crea más resentimiento y más bulla en nuestros países, en los países que no tenemos nada que ver, que lo que crea en la misma Inglaterra. Y en el verdad, es bien, allí hay también cuestionamientos, pero como que se ha apaciguado, nadie le ha tirado un huevo, nadie le ha soltado un comentario impropio en público, o sea, está controlado. Y obviamente,
hoy pues que le gritaron a Prince Edward, pero es que ese, bueno, o sea, ese no,
ah, bueno,
no tiene salvación.
Claro, pero ahí tenemos issues distintos.
Sí, eso tiene salvación. Yo coincido contigo. Yo siento también que el tiempo ha sido bueno para Carlos. Si él le hubiera tocado asumir la corona en los 90, ¿verdad?, en esa década tan terrible, hubiera sido muy diferente. Pero pues el pasarle el tiempo, el hecho de que es un señor, ¿verdad?, ya de 70 y pico de años, que todo el mundo presume que, bueno, puede tener un reinado de 20 años, ¿verdad?, pero no va a tener un reinado de 70 años como su madre. Yo creo que eso también le quita algo de presión. Pero eso sí te voy a decir, creo que va a operar con un margen de error finito. Me parece que a la primera gran crisis que sea culpa de él, pues no sé por dónde estaría el pueblo británico. Eso sí, siempre va a tener la válvula de escape de abdicar por su hijo, que va a mantener buenos números, tanto su hijo como su esposa, los hijos, los príncipes, son personas muy queridas con muy buena imagen. Entiendo que esa válvula de escape siempre estando ahí, pues le va a dar un poco de radio de acción.
Totalmente, y la realidad es que mira, trayendo el tema a Puerto Rico, mucha gente me escribía también en las redes, pero nosotros tenemos hijos que heredan, y aquí, mira, pues es nepotismo, no es monarquía, y por otro lado, sí, podría verse como que se nos queda un dejo, fíjate, de querer tener, como te digo, familiares que continúan, porque pues lo tenemos.
Correcto.
En nuestro sistema no es monárquico, en nuestro sistema es nepotismo, ¿ves? Pero que la gente lo elija, que la gente crea que el hijo del que fue el personality, ¿verdad? El hijo del alcalde o el hijo del gobernante o el nieto o el tataranieto o el que sea, tiene sangre para seguir y continuar la cosa política, pues mira, lo elige la gente. Y es una especie de sucesión.
Y te voy a decir algo, no es un fenómeno de Puerto Rico, donde hay democracias electorales, más o menos, ¿verdad? Pues hay democracias que no son democracias, son todos de embuste, pero donde hay democracias que las elecciones son más o menos reales y más o menos limpias, existen las dinastías familiares, eso es tan común como las vemos aquí, como las vemos en otros sitios, y bueno, en parte es que tiene cierto sentido tú pensar, bueno, si en esa familia todos son políticos, pues uno pensaría que esa gente sabe cómo gobernar, cómo correr la cosa. Es que pasa, al igual que hay familias que todos son mecánicos, que todos son zapateros,
claro,
que todos son...
Y pasa con los artistas, y pasa con familias que son, ¿verdad?, enteramente de todos artistas, y pasa con los doctores, que tienen hijos doctores, y es que es como hasta cierto punto... un poco normal. O sea, lo que pasa es que queremos mirar la política como algo totalmente desconectado de lo que pasa todos los días en tu casa. O sea, mira, ¿cuántos papás no tienen, son abogados y los hijos son abogados y el otro es abogado y el otro es abogado? O son médicos y todo el mundo está en la ciencia. O sea, es parte de, porque también tiene que ver probablemente una cuestión genética, no lo sé. Pero pasa, o sea, y pasa en la política igual que pasa en otras profesiones.
Y bueno, cuando regresemos, vamos a hablar de política, específicamente de la política del estatus y lo último en cuanto a la aparente muerte del proyecto de estatus de consenso. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa.
Sigue
como todos los lunes con Sonia Valentín. Y Sonia, todo apunta a que el proyecto de consenso que empujaban los demócratas en el Congreso, la comisionada residente Jennifer González, el gobernador Pedro Pierluisi y otros, algunos sectores políticos en y fuera de Puerto Rico, no todos, pero algunos, morirá sin bajar a votación en el floor del Congreso. Según un artículo de ayer en el NuevoDía.com del periodista José Delgado, el proyecto no luce con muchas posibilidades. Leo del artículo: el plan original, hablando del proyecto, era aprobarla en julio, pero la fuerte oposición republicana y el descontento con la medida de los más liberales y algunos moderados demócratas ha dejado en el aire una potencial votación en el pleno cameral. Hoyer, que es el portavoz de la mayoría, no incluyó el 8393, que es el proyecto, en la agenda que anunció el viernes pasado sobre los proyectos a considerarse esta semana. Incluso Hoyer indicó que es posible que la Cámara Baja cierre los trabajos de la semana el jueves en vez del viernes, así que es muy poca la probabilidad que se apruebe esta semana. Los legisladores no regresan hasta varias semanas después. Estamos en la recta final de las campañas. Todos los legisladores de la Cámara tienen reelección y se van a concentrar en hacer campaña. Así que, consenso o no, se cuelga otra vez el estatus de Puerto Rico. ¿Por qué, Sonia?
Bueno, porque en principio yo no creo que esto, ¿verdad?, ninguno de estos proyectos sea serio. Y la realidad es que se hace mucho para cumplir. O sea, fíjate que se viene a Puerto Rico, también el Partido Demócrata, los republicanos, quienes sean, vienen, hacen, recogen chavitos también, se hacen compromisos, todo el mundo quiere pues decir que hizo algo. Y bueno, y pues aquí están estos proyectos, que son natimuertos, o sea, que realmente nadie cree, en su sano juicio, que esto va a llegar, ojalá, y algún día ocurriera. Pero mira, yo creo que realmente el problema es un problema de fondo. Tú sabes que dicen que el miedo te paraliza. La única forma en que nosotros podríamos ir, ¿verdad? Esta es mi humilde opinión, ver un cambio verdadero o experimentar lo que podría ser un cambio verdadero, tendría, ¿verdad? Yo creo, la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasa? Que de ahí el problema es que tanto los populares como los PP como los independentistas, como no saben qué es lo que le van a decir, porque mira, si tú haces un proyecto o haces una asamblea, vamos a decir como cuando se hizo nuestra Constitución, pues tú llegas allí y dices, perdón, yo quiero esto, esto se puede, esto no se puede, esto sí, esto no, esto lo, este es mi plan. Pero entonces todo el mundo tiene miedo de cuál va a ser el resultado. Y yo creo que el miedo que hay en cada uno de ellos, de cada uno de los partidos, los ha inmovilizado. Entonces es jugar, hemos estado jugando aquí a checkers, porque ni siquiera ajedrez, a checkers, ¿sabes? Tratando de, okay, ¿para dónde muevo la fichita que me coma la colorada y cómo me como la azul y cómo me como la verde? Porque la realidad es que al final del camino nadie está pensando en resolver el problema de verdad. Y yo no lo juzgo, porque yo creo que todo el mundo, pues, de cierta manera en algún momento ha tenido miedo, pero te paraliza, y ahí es donde estamos paralizados. Y no estamos paralizados necesariamente los ciudadanos. Yo creo que esto es una paralización dentro de los partidos, de todo el mundo. No, porque si pones eso, va y nos dicen esto. No, porque, no, pero espérate, no, esto no lo vamos a hacer así, esto lo debemos hacer asado. Y ese deseo de control y de no, y de desconocer el resultado del fondo, porque nadie sabe lo que nos van a decir. Y el que te diga que lo sabe, te miente. Pues obviamente te mantiene en esa consideración. Y en esa consideración que entonces nunca te lleva a poner, ¿verdad?, la bolita donde realmente va a entrar en el hoyo y lo vas a echar. O sea, tú siempre estás jugando o sea, me quedo, me voy, lo hago, no lo hago. Bueno, lo hago de esta manera o lo hago de esta otra. Entonces, en el corazón de ambos partidos hay miedo.
Coincido plenamente con tu análisis de los políticos locales y en general, y esa ha sido mi tesis en este programa ya por varios años. Aquí el estatus se utiliza como excusa, ¿no? Y es una manera fácil de no admitir cuando los problemas son causados por los propios gobiernos o por la incapacidad de los gobernantes. Es más fácil decir, no, es que somos una colonia y no se puede. Y pues es culpa de la colonia y no es culpa de que yo pues la embarré como gobernante. Pero le tengo que añadir la dimensión de Estados Unidos. Yo pues, no lo digo porque claro, yo no sea estadista. Yo creo en la independencia para Puerto Rico y jamás apoyaré la estadidad. Pero honestamente, proyecto que tenga la estadidad, proyecto que va a ser derrotado en el Congreso porque no hay ningún interés real del Congreso de convertirnos en Estados. Y cuando leamos esa cita de José Delgado que aquí dice que el descontento de la medida de los más liberales, es verdad. Hay una ala de los liberales del Partido Demócrata que están en contra del proyecto por cabildeo particular que le han hecho ciertas organizaciones. Esa gente no necesariamente están en contra de la estadidad. De hecho, hay liberales pro estadidad en contra del proyecto. Pero cuando dice algunos moderados demócratas, esos moderados demócratas que no han dicho muy abiertamente que están en contra del proyecto, que probablemente lo están diciendo en privado, le tienen miedo a estar a favor de la estadidad porque es un issue que le van a usar en contra de las elecciones, porque su oponente republicano en un estado, en un distrito que probablemente sea muy competitivo, va a decir su apoyo por la estadidad le va a hacer campaña en contra y le va a costar. Y obviamente el Partido Republicano ha tenido muchos estadistas por años republicanos. George Bush padre ha sido probablemente el presidente más estadista de la historia de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Don Young, congresista republicano, era el padre de la estadidad puertorriqueña, apoyó el proyecto Young, donde quizás estuvo lo más cerca que ha estado la estadidad en la historia de Puerto Rico. Pero eso era el Partido Republicano de antes, el Partido Republicano de Donald Trump. No hay espacio alguno para la estadidad y este mismo proyecto lo confirma, que Jennifer González no ha podido conseguir ni un voto para la estadidad de los republicanos de Donald Trump. Y honestamente, mientras no querramos aceptar que en el Congreso no existe hoy, no existió ayer y no existirá mañana ambiente alguno para la estadidad, nos vamos a seguir dando contra la misma pared, Sonia. Una y otra vez.
Estoy clara, pero hablaste de miedo, ¿viste? Miedo aquí, miedo allá, miedo en todas partes. Y el miedo es pesado, pero si bien es verdad que ¿verdad? No hay espacio para la estadidad y esa es tu opinión, yo creo que realmente mi opinión es que mientras nosotros estemos aquí divididos, o sea, y tú veas que no hay un mollero fuerte, o sea, una organización, donde todos los ¿verdad? Por eso es la constituyente, o sea, donde todos vayamos con un papelito juntos, pues no va a pasar, no va a pasar, porque tú sabes que tienes unos disidentes y que tienes unos sectores fuertes, poderosos, que no quieren, que no les gusta. Y por eso es que hay que encerrarse allí, hay que encerrarse en las aulas. Hay que hacer lo mismo que hicieron la gente que hizo nuestra constitución. Hay que encerrarse y tú sabes, ¿ves? Hasta matarse. Pero de ahí sale un papelito. Pero sin el papelito y todo el mundo, pero claro, todos tenemos miedo, me puedo incluir, todos como ciudadanos, de lo que va a salir de allí y luego de lo que va a pasar allá. Porque de ahí va y sale una loquera. Pues sí, pero es que para movernos necesitamos exponernos. Y a esa exposición es a la que muchos no están prestos, ¿entiendes? A un resultado adverso, a un resultado...
Claro, nadie quiere arriesgarse a perder. Y eso es complica correcto, todo el asunto.
Es correcto.
Y no es lo mismo perder una elección que en 4 años tienes otro break que perder un cambio de estatus que en teoría perder, es para siempre.
Que perder todas tus posibilidades. No es lo mismo. Por eso es que ahí se juega la vida. Entonces, obviamente, como se juega la vida, nadie quiere morir. Pues todo el mundo se está poniendo el escudo y dice, yo voy a sacar la espalda por aquí al ladito, pero espérate que tengo el escudo puesto bien grande, porque a mí no me mata. Entonces están todos con los escudos puestos y yo no juzgo a nadie, porque me parece que es un proceso complicado y de mucho respeto y de mucha seriedad y requiere madurez y requiere un montón de elementos que no necesariamente los tenemos. Y por eso todavía estamos aquí, porque es que tú no puedes obligar al niño a crecer. La gente crece, y crece en unas etapas y en un orden particular. Y aunque yo le quiera dar algo para que crezca más rápido, la gente crece, ¿verdad? Pues los países también, porque el país es la gente. Y el proceso de crecimiento de cada país es absolutamente distinto. Los componentes somos nosotros, la gente. Los países no piensan ni actúan, es la gente.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Sonia Martí, gracias por estar aquí.
Dale.
Yo no, creo que si yo sigo cantando me van a botarle Radio Isla, pero no me importa. Aquí seguimos. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Para información clara.